Noticias Under News, el noticiero internacional de la música underground. Encuentra toda la información en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias de música, noticias de las bandas, noticias de los conciertos. ¿Y ya escuchaste On My Radio? Escúchalo en nuestra página web. On My Radio, el programa de radio que traduce en música las entrevistas de tu podcast Historias de Sky Punk en Costa Rica. Ska Punk de Corazón presenta la segunda temporada de su podcast Historias de Sky Punk en Costa Rica, hoy con Gregory Calderón. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de su podcast Historias de Sky Punk en Costa Rica. Mi nombre es Gregory Calderón y hoy estoy con dos invitados, José Rivera y Jonathan Ulate. Primero, mucho gusto y qué bueno poder tenerlos acá. De la banda Tropa 56, otra banda con mucha trayectoria en el país, con muchos años de andarle dando, ¿verdad? Y bueno, como anécdota, empezando yo a conversar un poco, fue el primer disco que yo me compré, fue el disco de Tropa, el A la Carga. Entonces, bueno, y qué gusto tenerlos acá. José es el trombonista, si no estoy mal.
No, toco sax.
El sax, sí. El sax, perdón, me enredé. Y Jonathan, que es el guitarrista.
Sí, es.
Entonces, sí, bienvenidos.
A... Hombre, es un gustazo que nos hayas podido invitar. Aquí estamos. Un saludo a toda la gente.
Buenísimo. ¿Cómo nace Tropa, verdad? ¿Cuántos años tiene? Porque... yo creo que ya tienen bastantes, no tengo la idea de exactamente cuántos, pero ¿cuándo nace? No sé si José, yo creo que vos fuiste el de la idea de crear la banda. ¿Cómo se le ocurrió hacerla y cómo la formaron en ese tiempo?
Bueno, básicamente, pucha, ya este año cumplimos 25 años de estar dando vueltas. Como diría mi abuela, en la vagondería, sí. Y cómo se llama, y sí, cumplimos 25 años, iniciamos en el año 1999, básicamente. Y Tropa nace, yo tocaba en otro grupo y tuvimos unas ciertas diferencias de criterio y tuve que salir de la banda. Y me quedó esa espinita de seguir haciendo música y tocando. Entonces, qué picado, sí. Entonces, digamos, yo en ese entonces había salido ya del Castella, tenía varios amigos en el Castella. De hecho, mi mejor amigo es el vocalista y también había estado en la Sinfónica. Entonces, básicamente lo que hice fue como comenzar a reclutar gente. Además, también tocábamos en la banda de Guada. Y entonces, hicimos como un arroz con mango y Tropa nace ahí en Guadalupe. En el 99, ¿verdad? De la alineación, digámosle, del día 1 a hoy, solo somos dos, solo somos Daniel y yo, ¿verdad? Pero básicamente, por ejemplo, aquí el Jonathan Ulate es conocido en el bajo mundo como Pelón. Este man entró, yo creo que
dos años después. Pues.
Estamos entre pelones aquí.
Sí.
Dos años después.
Sí, un mes, a lo mucho un mes, ¿verdad? Y entonces, sí. Entonces, básicamente, lo único que hizo fue llegar tarde, eso fue todo. Llegar un par de ensayos tarde. Y por ahí nace, básicamente, ¿verdad? Entre amigos. Entonces, fue toda una complicidad, ¿verdad? Porque éramos como, bueno, ma, yo tengo este compa y este compa tiene estos compas y así nos fuimos y así nos armamos y así llegamos a iniciar en el 99.
¿Con cuántos iniciaron? Porque, bueno, vos eras saxofonista, entonces sí, me imagino que sí, eso equivalía a traer una banda con bastantes integrantes, ¿verdad? Si ya estaban metiendo vientos y demás.
11. Yo creo que, si no me equivoco, éramos 14.
Qué idiota.
De nivel.
sí, actores al principio. Sí, porque teníamos dos trompetas y dos guitarras.
Sí, qué montón de estornos.
Éramos, sí, bueno, y dos sax, porque estaba Mata, ¿se acuerda? Sí, sí, éramos, sí, un brass como de cinco, más perculatina, batería, piano, dos guitarras.
Sí, un escándalo era.
Un escándalo, sí, un escándalo.
Y todos malos, ¿sabes?
Solo el bocho no.
Bueno, me imagino cuando llegaban a tocar a algún lado, ese montón de gente, y solo ustedes llenaban casi.
Sí, era muy divertido, ¿verdad? De hecho el primer concierto fue gracias al pelón, entonces todavía eso es un recuerdo, bueno, inalcanzable todavía. ¿Quién va a pensar esas épocas, verdad?
Sí, me imagino que eran unos chiquillos en ese tiempo.
Más o menos, no mucho.
Sí, yo tenía 19.
Sí, por ahí, yo tenía como 20.
Pero el baterista tenía 12.
12 o 13, sí, por ahí.
Baterista era cagado. Sí, estaba como el séptimo, creo, o octavo.
No, los demás éramos un poquito más grandes, ya todo el mundo tenía 18, 17, a lo mucho.
Sí, sí.
Y ahí brincaban al batero.
Porque solo JP y Ali, el baterista y el percusionista eran los únicos menores, creo.
Sí, sí, sí. De hecho, el baterista inicial es el baterista de Hijos. El baterista de Motzka ahora, creo, ¿verdad? Motzka, sí. Sí, sí.
Y en NapDop.
Bueno, sí, NapDop, sí, sí. Por ahí anda.
Buenísimo. Y bueno, eso fue en el 99, me dijeron, ¿verdad?
Hey,
sí. Sí, tenía yo 9 años. Cuando yo compré el disco que les decía. Y fue usado, digamos, era un compa que estaba quemado de plata, ¿verdad? Yo no sé, seguro iba para una fiesta o quién sabe qué ese día, y me dice, madre, se lo vendo. Ya, no estoy mal, no sé si estoy mal, pero me había cobrado como 3.500, ya estaba todo rayado y todo el disco. Pero ese fue el primer disco que me compré, ese salió en el 2002, ¿verdad?
Correcto, 2002, el único disco físico.
Sí, rápido, sí. O sea, salimos muy rápido con disco.
Sí, salieron, sí, realmente bastante. Sí, y me imagino que en ese tiempo era la organización. Bueno, es que por dicha, también yo pienso que al ser todos tan jóvenes y le daban mucho por fiebre y todo este tipo de cosas, no era como tan planeado de organización y ni estresante ni nada de eso. Más bien era como una forma de divertirse, me imagino.
Sí, teníamos ya el día fijo de ensayo también. Y también tuvimos muchas facilidades con respecto a dónde ensayar, porque como decía José, nosotros ensayábamos, bueno, muchos estaban en la banda de Guadalupe, entonces ahí nos dieron las llaves y podíamos ensayar ahí los domingos, entonces no molestábamos a nadie. Después, en mi casa, en la sala de mi casa, mi mamá siempre fue alcahueta, y el papá del tecladista en ese momento tenía unas oficinas desocupadas, entonces ahí tuvimos todo el set para ensayar por varios meses, que nada más llegábamos y hasta dormíamos ahí. Fue muy chiva, tuvimos mucha suerte también en ese entonces.
Yo creo que en esa etapa, pues sí, era mucho por diversión, mucho por juventud, pero sí teníamos algo en particular, ¿verdad? Nos estresábamos porque queríamos hacer bien las cosas. Entonces, digámosle, aunque el evento fuera pequeño, ¿verdad? Y con sus limitaciones, siempre tratamos de que la gente que llegara a Chivo tuviera por lo menos buen sonido, buenas luces, comenzamos a hacer afiches, entradas, algo que todavía no, y a entradas a full color, ¿verdad? Que tal vez no era como muy de la época, ¿verdad? De hecho, el primer Chivo de Tropa, así grande, por decirlo así, fue en un lugar que se llamaba, o se llama, no sé si ya existe, Skaper, ahí en el Alto de Guadalupe.
No, hombre, hace tiempo, no existe, años. En Chepecén, se llamaba.
Entonces, digámosle, fue muy loco porque había que pedir permiso en la municipalidad, sellar entradas, pagar impuestos. Entonces, digámosle, habían cosillas que tal vez uno no estaba como acostumbrado, ¿verdad? Seguridad, luces. Entonces, al final, se volvió un poco estresado, pero era muy gratificante, realmente.
Sí. No sé, ¿y cómo piensan en hacer una banda de ska? Bueno, no sé si ya ustedes les gustaba el ska, ya traían una escuela, por decirlo así, de este tipo o de estos géneros, o si más bien fue alguna coincidencia del momento por los instrumentos que se fueron organizando, o si sí traían, a la hora de organizarlo, dijeron, sí, vamos a hacer una banda de ska. ¿Cómo fue esa organización? Porque lo digo porque en ese momento estaba como, y pues también no era tan común y apenas estaba saliendo, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que ya podía andar el auge un poquito fuerte, pero no, tal vez no tanto.
Esta era la primera ficha que tuvimos.
Ah, sí, mira.
Pero bueno. Sí.
Es que no, casi no se ve.
No, es que me lo habían contado y lo tenía.
Es que por lo...
Dale. No, joder.
En el, ¿cómo se llama? Por lo menos en lo personal, para mí sí fue como encontrar la música y el ritmo, ¿verdad? Yo estaba en la sinfónica y lo que tocaba era música clásica. Y lo que me gustaba era el rap. A mí lo que me gustaba era el rap en esa época. A mí nada de underground ni grunge, nada. A mí era el rap. Pero cuando yo entro al Castella, está muy de moda los Skylax, ¿verdad? Y entonces yo comienzo como a escuchar música, y de ahí pues nunca se me olvida, había una tienda en el Mall San Pedro de Don Leo, y los Talianskis, que me olvidaba cómo se llamaba, y ahí era la única tienda que usted conseguía, ahí que usted conseguía Dos Minutos, los Cafres. Entonces yo particularmente comencé a ir mucho a esa tienda a comprar discos y cassettes, ¿verdad? Y entonces comencé a conocer más bandas y así llegué yo al ska, ¿verdad? Pero la mayoría de todos mis otros compañeros ya tenían cierto caminaje. Yo era como el más nuevo, ¿verdad? Pero básicamente así fue como llegué yo.
Yo conocí, el primero que conocí de la banda fue a Daniel. Daniel, yo lo conocí en la playa porque el papá de Daniel era un dirigente voluntariado en un parque nacional de Tortuga Paula. Entonces yo era medio playero y me iba mucho tiempo a la playa en vacaciones, estaba en el cole, y ahí conocí a Daniel porque en el voluntariado. Y fue chistoso, un día yo estábamos lavando platos y cocinando, yo y un compa con los que jalábamos, y pusimos Sublime, pusimos ahí la música, y llegó un chamaquillo ahí todo necio a decir que qué buena música, que buena pieza, y hablarnos, y era Daniel, el cantante. Entonces ahí empezó la amistad, de hecho. Ya ahí nos conocimos, y tiempo después, en las próximas vacaciones, por ahí nos topamos, y yo tenía un grupo de punk en el cole, que fue mi primera banda, y entonces yo estaba más en el punk, realmente. Pero Daniel yo le había contado que tenía un grupo, entonces un día me dijo, mae, no quiere tocar en un grupo ahí, y fui, y aquí estamos 25 años después, somos los tres mejores amigos.
La contratación más divertida que tuvo el grupo.
Sí.
Teníamos un viernes de esos de salida.
Ajá.
Era un viernes de esos de esa
calle
de
la amargura.
Yo no lo conocía. Y me acuerdo que me dice, mamá, yo a Daniel lo conocí porque la hermana de él estuvo en el colegio conmigo, y estuvimos en unos cursos de tramoya, porque el teatro, el Castella tiene un teatro que está en la sabana, entonces hacíamos luces y todas esas cosas. Entonces ahí fue donde nos hicimos amigos. Entonces salíamos a tomarnos unos fresquillos, ¿verdad? Y ese viernes salimos y se lo topa el man, y ya se saludan, y la vara, y man, ¿qué hace aquí? Y ahí hace este huevón, y man, aquí celebrando que tengo como 3 años de no tomar. No, hombre, se está celebrando, sí, como 2 años de no tomar. Y nos quedamos, y, ¿verdad? Y a la mierda esos 2 años.
Oh,
Eso
¿verdad?
era prohibido decirlo. Si usted dejaba de tomar, no, mejor no decirlo, porque si no era como decirle a la gente, emborrácheme, yo creo.
No, pero
Ese...
2 años aguanté, sí, bastante. O sea, fue un
Sí.
montón.
Y ese día, entonces ahí ya, madre, que el man toca guitarra y ahí terminó. Y como lo dice él, o sea, en el grupo somos tres: somos Daniel, Pelón y yo. Hay otro buen amigo que ya no toca con nosotros, pero ha estado como ahí, como en un par de etapas, y es otro de la junta, ¿verdad? Pero básicamente nosotros ustedes somos los que nos encargamos de buscar los chivos,
Nos
de
echamos la bronca
hacer,
encima.
nos echamos la bronca encima, así básicamente. Buscar chivos, buscar patrocinios,
Poner
nunca se
plata.
me olvida. Nosotros nacimos en el 99 y en el 2000 era el Rock Fest. Jay, ¿qué banda con 9 meses de haber nacido van a llevar al Rock Fest? Y yo me acuerdo que en eso Aduchi trabajaba en una compañía de publicidad. Ay, yo lo llamaba de un público, porque era ni
Sí,
el teléfono, de un público. Es que no lo puede atender. Yo le dije un día, no, este man no me atiende, voy a buscarlo. Oiga, lo hice esperado fuera donde breteaba el man y le eché una hablada. O sea, oiga, que cualquier orador en este mundo, me imagino que se hubiera enamorado, ¿verdad? Me contrata. Y a partir de ahí, el man quedó de ir a vernos. En eso nosotros organizamos un chivillo en el antiguo Yos, ahí en los Yoses. Y el man llega y entra al chivo. Y al final del chivo, el man se sube y dice: bueno, tropa en el Rock Fest y va a cerrar tarima pequeña. Y nosotros estamos en el Rock Fest desde el 2000. De hecho, del 2000 a la fecha se han hecho, creo que, 7 Rock Fest, si no me equivoco. Y nosotros nos hemos perdido dos nada más. Entonces, ¿verdad? Y así fue todos sus inicios, así, tocando puertas.
siendo necio.
Garbanzos, Garbanzos era del mismo cole. Mentados, que se llamaban Mentados Paupérrimos, era la mayoría del mismo cole, del Castella. Entonces, digámosle que ahí, y creo que tuvimos suerte. Creo que en alguna vez lo hemos conversado, y en ese entonces Motzka como que se deshizo, se dejó de tocar. Entonces quedó un vacío, que venían ciertas bandas ahí dándole fuerte, y al final nosotros, junto con Mentados, fuimos como los que pudimos como colarnos en ese espacio, ¿verdad? Porque Calle, a pesar de que Calle no nos lleva mucho, igual que el Guato, igual que Garbanzos, ¿sí? Son bandas que tienen mucho más recorrido y un poco, ¿verdad? Y mucho más nombre. Entonces, ¿sí? Eran los ídolos, digamos. Uno iba a los chivos y los iba a ver a ellos, ¿verdad? Entonces, y la diferencia son 3, 4 años, a lo mucho. Entonces, ahí fue un recorrido muy, muy divertido, ¿verdad? De estar tocando puertas y bueno, y anécdotas, cosas de esas, pues bastante divertidas.
Yo creo que, bueno, esto es vacilón, ¿verdad? Porque, bueno, hay todo un tema de en ese momento de que todo se hacía así, y vaya a buscarlo a la puerta, a alguien, ¿verdad? Para ese tipo de cosas, pero inclusive de llamar por un medio de un público y todo ese tipo de cosas, y los afiches impresos y pegados en todos los postes, y así se daba cuenta la gente que había un concierto.
Long era el culpable de esa vara. La mamá hacía una goma ahí con almidón. Nos íbamos un viernes en la noche
De
o
noche, de
jueves
madrugada,
de noche,
a forrar
madrugada,
chepe
a
de
forrar, o
afiche.
sea, a forrar chepe así. Nosotros corriendo, la policía, o sea, llegaba así, nosotros pegando ahí
Sí,
goma, papá, todo chepe sucio por culpa de nosotros.
sí. Sí, eso era común, y también era, y de cierta forma era vacilón, porque pasaba de que a veces había un concierto muy chiva y sinceramente uno no se daba cuenta, ¿verdad? Entonces a mí me pasó varias veces que entonces estaba escuchando Punto de Garaje a las 3 de la tarde y decían, Bueno, hoy vamos a hacer este programa que es como un recordatorio. Vamos a poner canciones del concierto de hoy en el cual va a estar Taca Taca. Y uno decía, uy, madre, ¿cómo no me di cuenta antes?
Sí,
Y
sí.
ya había empezado el concierto. Y bueno, y para uno chamaquillo contemplaba ahorrar un montón y de todo para poder ir. Sí, así
Coger
me había
bullying.
pasado con cuando vino Maldita Vecindad, creo, hace muchos
A
años.
la vuelta.
Ajá, que
Montserrat.
no.
Ajá.
Y cuando me di cuenta ya era el concierto, era el mismo día. Y yo, qué madre, no fui, no pude ir.
Hay menos
Sí,
posibilidades también.
no, y pues digámosle pues divertido porque nosotros estuvimos como en un momento justo, ¿verdad? O sea, yo a veces no hay que llegar primero, sino hay que estar en el momento justo, ¿verdad? Había muy, muy buenas bandas y gracias a eso, pues, esta gente que les contaba que tenían un puesto de discos en el Mall San Pedro, junto con otra gente, se asoció y ahí es donde nace DDM Records, ¿verdad? Que es la casa disquera que abrió mucho,
Que
que abrió
creyó.
mucho todo este tema, ¿verdad? Lo abrió, creyó y apoyó, ¿verdad? Y ahí hubo bandas como El Guato, como Tres
Cadejo.
Anillas, Cadejo, ¿verdad? Y que logramos firmar ahí y por eso sacamos un disco. Hay gente que
Meca.
sacó dos, tres discos como Mecatelio, ¿verdad? Pero yo creo que de esa época, como del 98 hasta el 2000, tal vez 7, por ahí, 2007, 2008, estuvo como muy bien amarrado.
Los años
Entonces,
dorados.
los años dorados, sí. Nosotros a veces como conversamos, hace muchos años atrás, yo conocí a Esteban, al de Percance, y estábamos hablando, ¿verdad? Nosotros este primer chivo que hicimos ahí en el Skatepark, nosotros metimos como 1.200 personas,
No quiero oír nada.
como a 3.000 o a 2.000 colones la entrada. Nosotros esperábamos, cuando fuimos a la Muni, nos dijeron, bueno, ¿y como cuánta gente llega? Y no, sí, 200, 300. Cuando nosotros llegamos,
Sí, ustedes
vea,
decían
no.
300 pensando en que era, o sea, que iban a reventarla
Sí,
con 300.
la entrada
Exactamente.
costó 1.000.
Mil, bueno, imagínense, 1.000.
Vea, patrocinaba Alegro, Insomnio, Tico Skate, Tabarúa.
Avaruda.
Y tocó Tropa, El Simple, Solo Carne, UFO, El Guato y Código Penal.
Estuvo bueno.
Chivazo.
Sí.
Sí.
Y digamos, y cuando nosotros comenzamos a ver esa fila, y esa
Nosotros,
fila,
ese chivo no pagamos seguridad.
no teníamos.
Y se nos salió de control. Y afuera estaba
Pucho y
el
Heiner.
famoso Pucho y los peló, unos pelones viejos. Y nos ayudaron con la seguridad, son más.
Tuvimos
Pucho
que
y los
cerrar
pelones.
tuvimos que tirarles el portón a una gente porque ya no se
Era
podía.
peligroso.
Y lo más vacilón, ¿verdad? Porque para uno es muy divertido, había gente revendiendo entradas. Vendedores con gelatina y con papas con entrada en mano, revendiéndolas. Para uno es muy divertido porque uno ve eso, hey, un equipo de fútbol,
Sí,
¿verdad?
fue muy
En
chistoso.
chivos muy, muy, muy grandes.
Sí,
Entonces,
que ahora cuesta mucho ver eso.
Sí,
Sí,
eso
sí,
es parte triste
sí.
del momento.
Y ahora, hey, yo creo que un evento donde logres meter, fue pucha,
300.
300 personas, ya es
Es
un éxito.
exitoso, sí.
Es exitoso ya.
Sí, exactamente, porque, bueno, recuerdo de algunos conciertos que se estuvieron haciendo en Picachos, en Cartago, que uno llegaba y era tanta la gente, que bueno, usted primero era como 1 kilómetro de busetas, ¿verdad? Parqueadas, ¿verdad? Donde iba llegando todo el mundo en busetas, porque como era un lugar tan alejado, y después la fila para entrar era una fila de, ¿qué? No sé, de 300 metros, la gente haciendo fila. Y en eso, en esa fila, ¿verdad? De la gente haciendo, entonces estaban eso que decís vos, los madres vendiendo gelatinas, ¿verdad? Y vendían gelatinas y papas y la cuestión, y entonces de un pronto a otro, como es Cartago, ¿verdad? Se venía un aguacero, entonces los madres sacaban capas y vendían capas. Y...
Sí.
Todo andaba.
Y eso que era Picacho, pero digámosle, yo no sé si vos fuiste a la finca. La finca era muy parecida, ¿verdad? Vos llegabas en bus, digamos, me tocó ir en bus muchas veces con el instrumento a mano y te dejaba ahí. Y entonces, de la entrada de la calle principal a la entradita no era mucho, eran como 100 metros. Pero usted en esos 100 metros, usted veía la gente que lo intentó, que se emborrachó y quedó en el intento.
Así.
¿Ah, sí? Sí. Esos 100 metros eran los intentados. Y después ya por usted entrar, ya eran casi 50 metros hasta la puerta principal, ¿verdad?
Sí, era difícil.
Y dos tarimas, y la gente, y el calor, y dele, suba ese viaje, y ¿entiende? Y las bandas o los organizadores, como José Cotto, como el mismo Giovanni, intentaban dar las condiciones, ¿verdad? Que se podían dar en ese momento, ¿verdad? Sí. Unos frescos, algo para tomar, algo para comer y muchas gracias. Básicamente era eso, ¿verdad? Si usted topaba con mucha suerte, pasaba una noche guardado en la comisaría de Cartago. Pero de ahí en fuera, sí. nada extraordinario.
Dormía bajo techo, más bien.
Sí.
En el episodio anterior estuvimos con José Cotto, precisamente, y estuvo contando esa historia de que el último chivo, que yo creo que era la presentación del disco, del último disco, que se los llevaron a todos los...
Sí, a mí, nosotros estábamos igual guardados con José Cotto y con mucha gente, o sea, porque en un tiro cuando logran entrar, ¿verdad? Dicen, ¿quiénes son los músicos? Y uno en su inocencia dice, no, me van a sacar... Por el VIP, sí, claro, con el VIP, con la mano aquí. Y más bien a los músicos fuera, a todos los que se llevaron.
Sí.
Sí, no. Anécdotas de anécdotas. Sí. Digámosle que ese fue el primer chivo grande de nosotros, cuando lo hicimos en el skatepark, pero tuvimos dos antes de ese. Uno que nos patrocinaron las señoras...
Las señoras
franciscanas desamparados, nosotros pidiendo permiso bajo una sociedad de señoras franciscanas, y era qué tristeza.
En plazoleta, en desamparados,
tuvimos que ir a la MUNI, a la municipalidad, y está seguro que este concierto de las franciscanas es para recaudar fondos. Y en la entrada decía donación 500 colones, y con eso compramos timbaletas, congas, y hicimos concierto y pagamos luces y bandas, y o sea, eso fue todo un show. Y después el que nos llevó pelón ahí en el colegio Napoleón Quesada, oiga, yo creo que tocamos 3 minutos y nos desconectaron.
Una canción y nos pararon. Se hizo un desmadre y los profesores tuvieron que parar todo. Qué bueno.
Sí, había... Qué vacilón, ¿verdad? Bueno, yo siempre iba con unos amigos que tenían una banda, Alergia Laboral, en ese tiempo. Y me acuerdo que varias veces fuimos, ¿verdad? Y empezaban a, no sé, hacían algo en un concierto así pequeño en un bar, y no sé, llevaban a Valerón, por ejemplo. Pero entonces, y metían el mae que tal vez que ayudó a como organizar, entonces decía, no, metamos algunas bandas primero para que sea, ¿verdad? Entonces ya metían las bandas, pero el dueño seguro del lugar, y no, lo que tenía pensado era Valerón, ¿verdad? Nada más. Y ya cuando veía al desmadre, nada más bajaban cuchilla.
Sí. Nosotros, durante, no sé, 3-4 años tal vez, no sé si Pelón me corrige, nosotros celebramos los cumpleaños. Fue algo muy divertido porque los comenzamos a hacer en agosto. Entonces, en ese momento lo que existía era Bash. No sé si usted se acuerda de Bash, conoció Bash. ¿verdad? Entonces, digámosle, igual, usted llegaba y Tropa hacía conciertos y llevábamos buenas bandas, ¿verdad? Tocamos con Evolución, llevamos a Evolución, que eran bandas que, digámosle, que no tenían el roce con las otras bandas, pero hey, se apuntaban ahí, ¿verdad? Porque Wash era amigo de nosotros y el bajista también, entonces tal vez por eso nos ayudaban un poco ahí. Pero hey, usted llegaba un día y por ahí andaba un video el otro día que vi, la gente así daba fila, así bajaba y salía como hasta donde estaba.
Por Rafas.
Por Rafas, hasta ahí llegaba la fila. O sea, y de hecho, nosotros nos hicimos muy, muy amigos de Rafas, el dueño de Rafas, y fue divertido porque hey, es que. ¿Qué le damos a las bandas? ¿Sí? Démosles agua, bueno, sí, agua en la tarima, pero demos algo más para tomar. ¿Cuánto vale aquí una bebida? Y 1,200, uno decía, vamos a tomar. Entonces íbamos a Rafa's, negociábamos con él, mandábamos a todos los músicos con papelitos para allá, y el que los músicos fueran para allá significaba que mucha gente iba para allá. Entonces sí, al final del día llegábamos y nos decía, tome, esto es de ustedes, pum, gratis. Es que ustedes solo hoy me dejaron X cantidad de gente. Y eran épocas muy, muy divertidas, ¿verdad? O sea, cuando la California tomó como otro contexto, ¿verdad?
Sí, exactamente. Ustedes tuvieron una pausa, ¿verdad? También.
Hemos tenido dos pausas, creo, ¿verdad? Una.
No, una grande.
Sí.
Una grandecilla.
Sí, sí, todo creo que fue porque se nos fue el bajista, o porque fue, paramos.
Sí, también. Nos ha ido tanta gente, pero sí.
Sí, yo creo que eso, pero igual, José, Dani y yo siempre seguimos juntos. En ese momento, cuando paramos, seguimos juntos como compas y para salir y todo igual. Y recuerdo que un día nos reunimos para una carne asada, ¿verdad? Creo. Y ahí empezó otra vez.
Y yo creo que fue por una entrevista que hizo Giovanni, ¿no? De la como sí, algo, fue. Sí, algo así. Sí, yo creo que sí. Giovanni comenzó ahí como a insistir. Hicimos una carne asada y a los meses estábamos. Sí, sí. De hecho sí. fue antes de que naciera el primer Finca Fest, mucho antes, un par de años antes, como 2015, por ahí.
Sí, porque ustedes estuvieron, no sé si en el primero o en primero. En el segundo. No, en el primero.
El segundo.
Sí, en el segundo. Uh-huh. Sí, porque el primero fue en el Jazz Café y luego brincaron a...
Ajá. Ok. Que precisamente... Sí, nosotros... Ahí fue cuando salieron con el single nuevo, ¿verdad? Cuando volvieron y sacaron a la carga de nuevo.
Sí, sí,
cierto. Sí, más o menos, cierto. Para esas épocas. Y sí, y antes de eso, pues, imagínate, nosotros estuvimos como del 99 hasta el 2009, más o menos.
Dándole duro
y tocando, ¿verdad? O sea, imagínate, nosotros llegamos a tocar con Bersuit, con Auténticos, con Los Cafres. Con Los Cafres tuvimos unas épocas muy divertidas porque ya eran como de la casa, entonces venían y nos buscaban y nos íbamos de fiesta, ¿verdad? Planet Mall, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un chivito muy especial. Nosotros, era las últimas del Planet Mall, yo creo. Ese día habíamos tocado en Veleta, en Punta Arenas, el viernes, ¿verdad? O sea, vea la juventud que teníamos en esa época para poder hacerlo, ¿verdad? Salimos el viernes en la noche en microbús para Puerto a tocar en Veleta con el Cadejo. Y a las 4 o 5 de la mañana veníamos llegando a San José, yo tenía que ir a trabajar. Y en la noche, en la tarde hubo ensayo de Tropa porque en la noche estábamos en Planet Mall con...
Noticias Under News, el noticiero internacional de la música underground. Encuentra toda la información en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias de música, noticias de las bandas, noticias de los conciertos. ¿Y ya escuchaste On My Radio? Escúchalo en nuestra página web. On My Radio, el programa de radio que traduce en música las entrevistas de tu podcast Historias de Sky Punk en Costa Rica.
Los cafés. Y ese día al papá Daniel lo atropelló un carro. El deporte es malo a veces. Andaba haciendo bicicleta el hombre y lo levantó un carro. Y aún así siempre se tocó. Pero por eso digo que tal vez es el chivito como con más mística y con más sentimiento, ¿verdad? Porque todo el mundo, porque ese señor, vea, ese señor nos jalaba para todo lado. La vez que estábamos encerrados ahí con José Cotto, el hombre fue que nos fue a sacar. Para el del chivo es el que nos salvaba de todos los pleitos, el que nos andaba jalando. Para esas franciscanas, él era abogado. Aparte de guardaparques y chofer de bus, el hombre era de todo.
Sí.
El hombre tenía una sociedad de las franciscanas. Entonces el hombre nos prestó la sociedad para hacer el chivo. Entonces el hombre siempre andaba pegando afiches y nos prestaba el carro. ¿Verdad? Entonces ese chivo fue muy especial, ¿verdad? Entonces, y ya cuando Tropa comenzó con los problemas de que nos faltaban músicos y se nos iban, lo que comenzamos a hacer fueron unos tributos, alguna gente sabe, unos tributos a los pericos. En la mayoría éramos Tropa, pero teníamos a Nelson como saxofonista alto, Dementados, Andrés como el bajista, Dementados, y creo que nada más.
John.
Esperando. Ah, bueno, sí, John.
John. Que sí. Ahora está con Tropa.
Ahora está con Tropa.
Y percusión.
El Kerub. Sí. Entonces, digámosle que los últimos 2 años de Tropa fue andar eso, más que todo como el tributo ahí en el desaparecido Caponi.
En el pueblo.
Ese también.
Sí. ¿Cuántos integrantes son ahorita?
Ahorita 10.
Pucha, también son bastantes todavía. Y es que, bueno, me imagino que la organización de 10 personas no es así de sencilla, ¿verdad?
No, que lo diga sí. Pelón, que es el que coordina los ensayos.
Sí, pero igual, yo creo que todas las bandas hay uno que aguanta más cosas, entonces ahí nos repartimos. José es bueno en unas cosas, yo hago otras, Dani otras, ahí los tres nos acomodamos. Igual, en la banda hay varios que tienen muchos años también con nosotros.
Sí.
El trombonista tiene...
Entró en el 2003.
Sí, tiene un montón, es casi los primeros. O sea, realmente tiene mucho ruedo con nosotros. La hija ya está en la U y nosotros la vimos nacer. Entonces, ha sido una vida.
Sí. El trompetista, digámosle, tenemos dos, pero el trompetista, digámosle que más tiempo también entró como en el 2002. Después, digámosle que Braulio y el famoso Pollo entraron como después de la grabación del disco, en 2002.
Sí.
Después de ahí, por ejemplo, el baterista de hoy en día tocó con nosotros en una época, pero tocó perculatina, ¿verdad? Ahora volvió a tocar batería. El guitarrista, digamos, que más se dedica a hacer solos, que se llama John, tocó con nosotros con los tributos, ahora toca con nosotros. Estamos hablando de 2008, ¿verdad? Pero siempre ha sido amigo, porque tocaba así con Pelón en algunas otras bandas, tocaba con Frecuencia Libre, toca con Toledo. Entonces, igual ahí estamos. y hay otros que van dando vuelta, ¿verdad? Que son músicos. No tan viejos, pero son músicos que se dedican a eso, ¿verdad? A estar ahí.
Sí, exactamente. Y perdón la pregunta, ¿qué se dedican ya ustedes? Bueno, porque vos, por ejemplo, la, El sax, no es, bueno, ya contaste más o menos cómo aprendió a tocarlo y demás, pero no sé si se dedica a algo de la música o se dedica a algo completamente diferente.
Totalmente, sí. Yo trabajo en el área de banca. Sí.
Yo también, entonces andamos en las mismas. ¿Y vos,
Sí.
Jonathan?
Yo trabajo en HP. Yo soy
Ajá.
project manager ahí.
Ah, buenísimo.
Y soy choricero también, hago todo. Yo vendo,
Sí.
compro instrumentos, vendo café, de todo le hago. O sea, soy vendedor también.
Sí, tiene madera, vendedor. ¿En qué están trabajando? Bueno, ya, no sé, se ha pasado el tiempo rapidísimo y ya llevamos bastante rato. Igual, quería saber cómo en qué están trabajando ahorita. Bueno, ustedes sacaron dos sencillos más después de que conversamos ese de A la Carga. Sacan en el 2022 uno que se llama No Más, y después en el 2023 sacan, año pasado sacaron uno que se llama Del Ayer. ¿Qué tan, bueno, primero voy a hacerles esta pregunta: ¿qué tan diferente han sido estas grabaciones, por ejemplo, a ese primer disco, ¿verdad? Toda la logística, porque no sé si es más sencillo o más bien es
Otra
más, o ha
cosa.
sido más complicado.
Otra cosa, el primer disco fue una parida, o sea, igual era más caro antes, nos parece, fue carísimo grabar. La tecnología también cambia, en 20 años cambió un montón. Y también la madurez, ¿verdad? Musical también le ayuda a uno. Ahora yo creo que es súper más rápido grabar. Hay más herramientas. Y sí, yo creo. ¿Usted qué dice,
Yo
José?
creo que también, vamos a ver, nosotros hicimos mucha química. Nosotros para el primer disco contratamos un productor. El productor nos dejó botado. Entonces hicimos mucha química con el ingeniero de sonido, Sandy. En ese entonces estaba en una estudio de grabación que se llamaba Marsol Record, ahí en el puro centro de San José, que se dedicaba a grabar grupos cristianos y salsa. Y
Sí.
salsa era lo que se dedicaba. De hecho, esta gente de hay unos gringos, Boston, no sé qué, creo que habían grabado con ellos. Bueno, no sé qué. Y pues fue difícil, o sea, fue complicado, ¿verdad? O sea, la falta de experiencia y todas esas cosas. Y a pesar de que hicimos química, tanto con el dueño del estudio como el ingeniero, fue difícil. Cuando volvimos a grabar, que grabamos A la Carga y grabamos una segunda versión, bueno, una segunda versión de Quiero, esa Quiero tiene como 100 versiones, nos encontramos a Mario Miranda, el de Rockstar Studio. Y tal vez porque Marito había tocado con Motka y nos conocíamos, ¿verdad? Y conocía cómo era todo este tema. Y a pesar de que él no tenía muchas bandas de ska, sino más que todo como grupos de rock y pop y techno, ¿verdad? Nos aventuramos con él y creo que A la Carga es una muestra del cambio y la madurez que tuvimos 2002, 2015 más o menos, ¿verdad? Nos gustó mucho cómo quedó y a partir de ahí trabajamos las próximas canciones con Mario y creo que él ya nos conoce, entonces ya uno va, toca y sabemos quiénes tocan en una toma, todo ahí autotuneado, no mentiras, pero sí, ¿verdad? Pero ya él sabe cómo nos gusta, cómo es el sonido, cómo nos gusta el brass, cómo maneja la voz de Daniel. Y creo que hemos encontrado esa química con él, ¿verdad? Entonces, el cambio ha sido uf, un giro de 180 grados, ¿verdad? Hay más tecnología, hay más avances. Estas últimas dos canciones las grabamos en el estudio de él, pero no las grabó él. las grabó otro muchachito, pero él al final fue el que se sienta y el que va acomodando todo. Entonces yo creo que sí, hay maduración, hay más paciencia, hay más composición, hay mejores letras, hay como más atención, pero también creo que encontramos esa otra parte, ¿verdad? Del engranaje que, uh-huh, y que nos facilita todo eso.
Yo no sé, pero yo siento que, bueno, si comparo así ya como yo como aficionado, por decirlo así, o como un seguidor de ustedes, si comparo el primer disco con estas canciones, siento que estas vienen como con más fuerza, no sé, como con más un poquito más velocidad, o no sé, pero sí traen como esa diferencia un poquito con el primer disco. No sé si así lo han pensado hacer o ha ido saliendo de esa forma. O...
No, yo creo que es lo mismo. O sea, hemos ido creciendo y madurando hasta en los gustos musicales. Porque, bueno, Tropa siempre nunca fue una banda que tocó un mismo estilo de canción. En ese disco, a la carga, vienen, creo que como 10 géneros latinos diferentes. Entonces,
con 12 canciones.
Crecido, ¿sí? Uh-huh. Hemos crecido mucho y ahí se va reflejando en el sonido. En los músicos también que han ingresado y han hecho un aporte gigante también. Entonces, todos esos cambios han dado el resultado que hay ahorita. Igual, para lo próximo que queramos grabar, igual, queremos que sea algo que vaya siempre ahí, en crecimiento, como fue en estas piezas.
Y yo creo que también hay un tema de que... Pucha, perdí el hilo de lo que iba a decir, ¿ve? Creo que hemos madurado, sí, ¿verdad? El gusto musical también ha cambiado para bien en algunas cosas. Ya no somos como tan cerrados en algunas cosas, ¿verdad? Pero digámosle que yo creo que el primer disco dejó algo muy, muy, muy claro, y que hoy por hoy hay algunas bandas que tal vez les cuesta un poquito más, ¿verdad? Usted escucha una canción de Tropa y usted sabe que es de Tropa.
Sí, sí, tiene su esencia.
Hay un estilo, ¿verdad? Y así pasa con otras bandas. Usted escucha otras bandas y generalmente son bandas un poco viejitas en el ska, ¿verdad? Y tienen como su estilo propio, como su estilo propio. Nosotros tenemos un conocido que nos decía, es que ustedes suenan como a Panteón. Entonces cuando él me dice, güey, pucha, es que ustedes tienen los mismos años que tienen ellos. No es que ustedes copiaron o ellos se copiaron. Algo muy similar, ¿verdad? Pero sí, digámosle que tenemos un estilo un poquillo como más propio, ¿verdad? Usted escucha a Mentados y usted sabe quién es Mentados. Usted escucha a Endemia y sabe cómo es Endemia, ¿verdad? Y así sucesivamente hay otras bandas, ¿verdad? Obviamente, pues, Mecatelio tiene su particularidad bastante amplia, pero realmente sí creamos como un estilo, o sea, como un sonido propio. Y lo que hicimos tal vez fue reforzarlo en estas últimas piezas, siendo hasta más maduros.
Exactamente. Y sí, que obviamente es como todo en la vida, ¿verdad? Con los años. Yo siempre digo que uno va haciendo... Normalmente en el estudio se habla de que usted va haciendo su estudio y bueno, llega a la maestría porque sacó una maestría, ¿verdad? Pero en todo en la vida normalmente es como esa... Es como lograr esa maestría que normalmente dura... No sé, para usted sacar una o lograr una maestría en la vida, por decirlo así, o ser máster en algo, tiene que por lo menos 10 años. Decía un jugador de fútbol, ¿verdad? Una entrevista que vi que decía que él, no sé si ya sabes de qué estoy hablando, pero decía que para él el lograr ser un jugador de fútbol profesional fue como hacer una maestría en fútbol, digámoslo así. La gente no lo ve así, pero pues, fue esforzarse durante 10 años o más de 10 años que al final mucha gente estaba pegándose en fiesta y él estaba entrenando y entrenando y entrenando, ¿verdad? Entonces, igual en la música es lo mismo, ¿verdad? Sí, son 10 años, son 20, en el caso de ustedes 25, si no estoy mal, de estarle dando, que obviamente va a hacer sí, crecer un montón como músicos, y igual conociéndose después, ¿verdad? Al tocar juntos y todo lo demás.
Sí, correcto.
Sí, ¿en qué están trabajando ahorita, José, Jonathan y Propa?
Estoy buscando, ¿no? Bueno, ahorita nos quedamos sin bajista de nuevo. Tenemos la maldición del bajista. Entonces empezamos años sin bajista. Tenemos un par de chivos ahí ya agendados. Entonces no hemos tenido como prisa este año. Tenemos música nueva que estamos ahí trabajando, que tenemos que definir. Está la música, pero no hemos definido qué va a salir y qué no. Pero sí, ahorita tenemos pensado también de hacer el aniversario este año, pero está muy saturado, ¿verdad? El mercado de chivos está muy saturado, entonces estamos pensándolo ahí a ver qué hacemos bien.
Sí, algo pequeñito, porque la verdad es que ahora está complejo, está muy complejo, ¿verdad? Hemos participado en algunas actividades o concursos, ¿verdad? Para participar, no sé, transitar, esas cosas, y a veces salen, a veces no, ¿verdad? Pero básicamente hemos tratado de que este año, tal vez, como comenzamos sin bajista, como dice Pelón, la intención es como llevarlo con más calma, tratar de tocar por lo menos un par de veces este año. Si sale más, pues genial, pero por lo menos un par de veces. Tal vez es como sentarnos más bien como a reformar las canciones que están ahí, ¿verdad? Ya como darles ese punto final para que queden listas, y ojalá podamos entrar a grabar algo este año, para más bien ya el próximo año, pues cualquier cosa, o ya sería como sacar algo a final de este año o a inicios del próximo.
Buenísimo, tienen un concierto grande. ¿Qué tal si nos cuentan un poco de esos dos eventos que decías, o pues si hay uno bastante bonito?
¿Cuál es, chivo? Que yo nada más, bueno, sé que hay.
Sí, bueno, hay un chivillo por ahí que se anunció. Realmente no sabemos mucho del tema, cómo se está organizando o cómo va a quedar, ¿verdad? Pero supuestamente viene esta banda española de Locos, ¿verdad? El cantante era el showman de Escape. Entonces, digamos, le hemos tenido ahí, pues, yo ya lo había anunciado un tiempo y ya después no lo volví a ver más.
Sí, y es que yo creo que lo sacaron para que la gente supiera, porque no hay tantos, tienen que ir agendando.
Sí, sí, para que no se guarden más fechas, digamos.
Exactamente. Y estamos tratando de organizar uno para nuestra, sí, para el cumpleaños, ¿verdad? Ya hay algunas bandas ahí que hemos tocado puertas como para hacer algo bonito y más íntimo. Íntimo porque en este momento es el mercado, como dice Pelón, está muy saturado, ¿verdad? Y
vino la bichota, 95,000 personas, dos chivos.
Sí, pero sí. Y yo creo que eso es importante, ¿verdad? La gente de ahora, nosotros hemos tocado los últimos dos Rockfest, este año no vamos a estar, y lo que vemos es eso. Usted va al Rockfest y aunque ve gente joven, ¿verdad? Entre comillas, 25 a 30 años, ¿verdad? Joven, entre comillas, los más carajillos que van son porque van con sus tatas o con los tíos o con las tías, de verdad, pero realmente el rock o el ska está careciendo de eso, ¿verdad? A la gente le gusta.
Nuevas generaciones.
A las nuevas generaciones les gusta como lo más instantáneo, ¿verdad? Yo a veces pienso que tal vez para que el ska o el rock nacional vuelva como a pegar un poquito más, que vamos a tener que estar sacando colaboración de Tropa Comentados, de Tropa con este, y ojalá cada 15 o 22 días, porque a la gente eso es lo que le gusta, el verdad, o sea, como que todo sea como muy instantáneo y sin mucho amor, piensa uno, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando uno hace un concierto y sabe que, por ejemplo, te llegan 100, 200 personas, usted dice, escucha, bien, nosotros el año pasado hicimos un show muy divertido, muy arriesgado, y al final salimos tablas, que es lo más importante, ¿verdad? Primero fue en Ciudad Colón, un lugar que es atípico, ¿verdad? Para las bandas. Segundo, en una cervecería artesanal. Entonces a veces uno dice, pucha, a la gente no le gusta mucho la cerveza artesanal, sino que le gusta siempre otras cervezas. Pero bueno, nos arriesgamos. Tocó Señor Remedio, ¿verdad?
No,
Sí.
adaptados, meca.
Ajá, y Meca. Que esta banda, Señor Remedio, es
Romero.
divertidísima. Sí, es divertidísima. Y a pesar de esto y de que fue largo y todo ese tema, llegaron como 450 personas, ¿verdad?
Sí,
Entonces,
súper bien.
pagamos banda, pagamos sonido, pagamos local, pagamos publicidad. Ahí tuvimos la ayuda de una muchacha que trabajaba en esa cervecería, Ámbar, genial, ella nos apoyó un montón. Pero sí, ¿verdad? Entonces ya uno cree que ahora en este momento los conciertos son un poquito, son más íntimos. O sea, ya ahora como aspirar a un concierto muy grande es muy difícil.
Sí, es que, bueno, ahorita hay conciertos todas las semanas, ¿verdad?
Tras
Antes
de
de
eso.
pasar, digamos, había un concierto cada 3 meses o no sé, así.
Sí.
Pero sí, era un concierto y tal vez era un pegue, pero sí, duraba 3 meses. Entonces tenía chance como de. Ahorita es, digamos, como uno, por lo menos a mí me pasa, ¿verdad? De que yo empiezo a decir, bueno, voy a este, o de estos, no sé, hay 5 chivos muy buenos. Y usted dice, bueno, puedo ir a dos o puedo ir a uno. Entonces usted
Sí.
empieza a decir, bueno, ¿cuál me gusta más? ¿Cuál? Hasta inclusive empieza a pensar muchas cosas. Bueno, qué tan accesible es el lugar, el parqueo, muchas cosas, ¿verdad?
Claro, ¿no? Y no solo eso, sino que también, Jay, vamos a ver, a mí me gusta, yo puedo ir a ver a Mentados, a Garbanzos, a Endemia, a República, al Guate, porque a mí me gusta, ¿verdad? Pero tal vez, sí, mi pareja no le gusta. Entonces ella prefiere ir a ver, no sé, que a Luis Miguel, que a esto, que a lo otro. Entonces ya uno dice, bueno, pucha, es este concierto porque o este, y ya hay otros conciertos, hay otros géneros, y como dice usted, ¿verdad? O sea, nosotros en estos 25 años sacrificamos todo, tiempo, plata, familia, hijos, ¿verdad? Entonces, por algo que nos gusta, sí, pero a veces nos toca hacer cosas, cumplir en otras cosas, ¿verdad? Entonces, o sea, también.
Yo creo que eso se ve mucho en la vida de todos, digamos, porque yo creo que todos tuvimos la pelotilla de copas, ¿verdad? Con las que íbamos a los chivos, ¿verdad? Y
Correcto.
ahora, digamos, de esa pelota de compas que nosotros íbamos, que siempre íbamos en buseta y era buseta llena, o sea, por lo menos 15 iban, y si acaso dos llegamos, o sea, si yo voy tal vez. O sea, con mi hermano, que eso era uno de ellos, entonces, mae, usted va a ir, y yo sí, íbamos, pero íbamos nosotros dos, o tal vez se pega un compa y somos tres o así. Pero di,
Sí.
los demás cuesta, digamos, o tal vez en algún otro van otros dos compas por ahí, o así solos, pero normalmente uno entiende porque di, es la realidad, o sea, ya es gente ocupada, ¿verdad? O sea, tiene lo que decís vos, tiene su familia. Tiene sus cosas, entonces también no es tan fácil como cuando uno estaba más chamaco, ¿verdad? Que usted decía, no le importa, este fin de semana voy, me mato ahorrando para ir, el siguiente también, y así, digamos.
Sí, correcto.
Y eso es tal vez lo que está afectando un poco, ¿verdad? De que falta esa gente joven, ¿verdad? Que igual sale todos los fines de semana, pero para que vaya a
Sí,
chivos, ¿verdad?
porque usted va a un bar y si no va a un bar, digámosle que pongan ese tipo de músicas como en su época, La Villa, Tabarúa, Mosaicos, ¿verdad? si no vas a un lugar así de esa época que ponga ese tipo de música, y generalmente es otro tipo de música, ¿verdad? Sí. Que no está mal, pero que al final del día eso es lo que más consume todo el mundo. Entonces, hey, la gente está más acostumbrada y a la exposición. Ahora, yo creo que a veces es muy fácil decir que es que en Costa Rica no se apoya y esto, pero yo también creo que puede haber falta de apoyo, sí, pero también hay que ver qué hacemos nosotros como bandas para cautivar al público y al público nuevo, ¿verdad? Entonces yo creo que también es de ambas líneas, por eso es que nos cuesta tanto.
Sí, 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 yo creo que a pesar de todo, más bien se va creciendo. Si usted lo ve hace unos años, o sea, más bien en vez de ir decreciendo, vamos creciendo, porque hubo un momento en que se paró por completo todo, ¿verdad? Y ahora yo creo que se va creciendo, pero como decís vos, es ir cautivando un poco más de esa gente. Yo creo que se está empezando a hacer, yo sinceramente lo veo ahí poquito, va poquito a poco, lento, pero se va un poco comenzando a hacer, ¿verdad? Que esperemos en unos años vuelva a florecer.
Hola.
Y un poquito sí, más, sí. Por lo menos.
Sí, sí. Bueno, entonces, Dino, yo creo que por acá podemos ir terminando, porque yo creo que ya nos llevamos bastante rato.
Gracias.
Entonces, sí. Más bien agradecerles, Jonathan y José, y desearles lo mejor en este año.
Muchas gracias.
Tanto en temas personales como también con la banda, y ahí me cuentan cuando está el
Estoy listo, muchas gracias.
El aniversario por invitarnos.
Para
llegarle.
Muchas gracias.
Bueno, un abrazo. Chao.
Pura vida. Entonces, nos vemos a todos. Gracias por llegar hasta acá. Este es su podcast, Historias de Skypunk en Costa Rica. Yo soy Gregory Calderón. Y nos vemos el próximo viernes, o nos escuchamos el próximo viernes en un episodio con la banda española Escaparapit. Ya tuvimos la entrevista ya con Carmen, la vocalista, entonces para que todos estén muy atentos a esa entrevista que va a estar buenísima. Nos vemos.
Saludos a todos. Bueno, un abrazo.
Chao.
Noticias Under News, el noticiero internacional de la música underground. Encuentra toda la información en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias de música, noticias de las bandas, noticias de los conciertos. ¿Ya escuchaste On My Radio? Escúchalo en nuestra página web. On My Radio, el programa de radio que traduce en música las entrevistas de tu podcast Historias de Skypunk en Costa Rica. Let's go.